Señor presidente, señores ministros, señor canciller, todas las autoridades y público presente que están aquí. Yo nunca puedo intentar enumerarlos a todos porque siempre me sale mal. Así que saludo a todos en general. Tengo una gran desconformidad a partir de este momento porque yo creía que me habían otorgado un honor doloroso, pero un honor al fin. Pero ahora veo que esto fue una trampa fatal. En Hollywood todo el mundo sabe que no se puede competir ni con los niños ni con los animales. ¿Qué digo después de escuchar a esta nena? ¿Verdad? Todo va a parecer bastante banal y con muchísima menos gracia. La gracia que probablemente tenía, y sin probablemente, la gracia que tenía Ana Frank y que su diario nos permite ver. Hay una parte en el diario en que Peter le dice cómo la veía cuando eran libres, antes de ese confinamiento de 2 años que compartieron, no solamente los 4 integrantes de la familia, sino una familia vecina a la que acogieron, y luego, al cabo de un tiempo, también recibieron en el lugar, en ese lugar secreto, la casa de atrás, el anexo, como ella lo llamaba. Incluso pensaba que su diario podía dar origen a una novela que se llamara algo así como La vida en la casa de atrás. Y ese alguien que se sumó era un dentista, que a Ana le cayó muy bien al principio y que luego se convirtió en un señor malhumorado que le robó el uso de su mesita en las horas de la tarde, que era lo que ella usaba para leer y que le pareció una cosa muy atroz. Ese grupo de 8, en algún momento más personas, 8 fue el máximo, compartieron largas jornadas y en las muchísimas conversaciones a lo largo de esos 2 años, en determinado momento Peter le dijo cómo la veía cuando compartían escuela antes de la guerra, antes de la ocupación alemana, antes del escondite en el anexo. Y le dijo: eras siempre divertida, siempre sonriente, siempre espontánea, siempre rodeada de los varones, pero también de las chicas, siempre eras el centro de todo donde estabas. Así que bueno, esta niña preciosa de Paysandú ha sido una buena imagen, más allá de que para mí ha sido una trampa terrible, ha sido una buena imagen para evocar una vida en su esplendor, una vida en el estallido de la pubertad, pero también de las ganas y los proyectos de todo, de vivir fundamentalmente, que fue truncada de una manera tan brutal. Primo Levi dijo en determinado momento, y cuando decimos Primo Levi, me permito un paréntesis, como todos ustedes saben, Levi padeció los campos de concentración al igual que Ana, solo que logró sobrevivir por lo menos a los campos, logró ver el final de la guerra y logró vivir unos cuantos años más, pero el campo y el confinamiento lo llevaba dentro de sí de tal manera que finalmente terminaron con él. Ese hombre impresionante que escribió los más lúcidos, cortantes y dolorosos testimonios a propósito del Holocausto, en determinado momento dijo: qué cosa tan extraña, una pequeña niña, Ana Frank, se ha transformado en el símbolo y en la más importante de todos nosotros, y se la recuerda, se la nombra y se la conoce mucho más que a esa cantidad de millones de personas absolutamente ignotas que padecieron lo mismo o más que ella en algunos casos, y sin embargo ella es el símbolo. Punto, aparte, y agrega: menos mal. Porque si hubiéramos podido escucharlos a todos como la escuchamos a ella, no hubiéramos sobrevivido a tanto dolor y a tanta infamia, ¿no? Así que él lo tenía claro, no era un reproche, él escribió lo suyo, nos conmovió a todos profundamente, Ana también lo hizo, pero Ana se convirtió en un símbolo. No es extraño que se haya convertido en un símbolo porque si uno repasa la historia, es la de muchos, y porque a partir de la existencia del diario, ese dispositivo magnífico de memoria que el diario es, la vida cotidiana fue recogida en todos sus detalles, como probablemente no sucedió con esos otros millones a los que con cierta queja evocaba Primo Levi, ¿no? Entonces, leyendo ese diario, como lo hizo Claribel era el nombre de la niña, ¿no? No la quiero bautizar. ¿Claribel? Sí, gracias. Como lo hizo Claribel, uno puede ver sin falsas reconstrucciones lo que fueron esos 2 años de encierro. Y cuando digo esto me refiero, todos sabemos que a los grandes personajes del pasado, nosotros, los que en nuestro tiempo estamos vivos, los convertimos en cada generación en portadores de una verdad diferente y los vamos transmutando con el tiempo. Entonces, al principio, para los holandeses, la historia de Ana Frank era la historia de cuán infame había sido la ocupación alemana y cuán víctimas como Ana habían sido todos los holandeses. A partir de la década del 70, la revisión fue más profunda y entonces allí aparecieron no solamente los 107.000 judíos deportados desde Holanda a Alemania, de los cuales solamente volvieron 5.000, sino que también aparecieron los 100.000 holandeses que colaboraron con los alemanes y que se convirtieron en un ejército holandés nazi de caspa con Z de judíos. Y aparece la complejidad, que nunca falte, como diría Luz Rosenkopf, que nunca falte la complejidad para leer el pasado. Y desde el 70, en 8 días, la complejidad le sigue sumando hojas y páginas al drama del holocausto. Y Ana sigue siendo un dispositivo de memoria importantísimo para hacer esa lectura también en clave de complejidad. Porque en el diario no solamente se habla de lo pesada que son las agujas del reloj. Hay un momento maravilloso dentro del diario en el cual un reloj con carrillón que quedaba cerca del anexo de la casa de atrás donde vivían escondidos se detiene. Ana supone lo deben haber fundido, porque era metal, lo deben haber fundido y se lo deben haber robado como se están robando tantas cosas. Por sobre todas las cosas le dolía ver cómo se robaban a los jóvenes, decía, camiones de ganado se llevan cientos y cientos de jóvenes todos los días a trabajar en Alemania y todos sabemos que los están exterminando y que no vuelven. Le dolía todo, pero también le dolió el carrillón, sobre todo porque el carrillón introduce en esa vida cotidiana de los Frank una especie de sonido. La madre se quejaba del ruido del carrillón, pero a Ana le encantaba. Y lo echa de menos a partir de ese momento. Y cuando se silencia el carrillón, ese libro muy bien escrito, podríamos conjugar los verbos en todas las hipótesis posibles y sin temor a equivocarnos podríamos decir, Ana habría sido una novelista estupenda, porque el diario está muy bien escrito, de manera muy conmovedora, con mucha madurez en una jovencita que vivió entre los 13 y los 16 años una situación sin duda límite y espantosa para cualquiera. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro, desde que se silencia el carrillón, aparecen todos los sonidos. Y los sonidos, es media página, pero los sonidos descritos por ella es el ritmo de la vida cotidiana y es el pesar del encierro. Dicho esto, en el año 2020, no preciso explicarle nada a nadie, ¿verdad? Porque todos estamos pasando por el pesar del encierro. Por otras razones muy distintas, pero también ellas son razones que hablan de la cercanía de la muerte y por lo tanto conllevan angustia. Así que todos pudimos entenderlo a partir del COVID-19 sin necesidad de haber atravesado el holocausto. Ana describe los ruidos que hace la familia que vive con ellos. El ruido de la señora cuando hace sus abluciones nocturnas antes de acostarse, los suspiros de angustia, los cuchicheos con el marido, los gritos cuando se pelean, los cuchicheos amorosos cuando se reconcilian, el ruido de las hojas al caer cuando alguien lee hasta quedar dormido, los ruidos del gato que se rasca porque hay pulgas en el anexo, esa filigrana absolutamente deliciosa de reconstrucción cotidiana es espesa y agobiante, y la pequeña niña lo logró en media página. El libro permite, por otra parte, no solamente dejar de idealizar los espacios o el encierro, sino dejar de idealizar incluso a la propia Ana. Ana es una adolescente muy rebelde con su madre, que adora a su padre, pero que llega a decir de su madre: yo tengo un modelo de madre y de esposa en la cabeza con la que ella no condice. Yo quiero ser otro tipo de persona. Y sin embargo, mi adorado padre me obliga a respetarla, a esa mujer, y a llamarla mamá. Tiene entre 13 y 16 años y pasa por la adolescencia, que como todos sabemos, viene de adolecer, de que a uno le faltan cosas. Y a rato se siente madura y superior a su madre en sus juicios, y de a rato ella misma revela cómo la madre la cuida. Y una escena en la que escuchan, y esos son otros sonidos, el espantoso bombardeo aéreo de la ciudad en la que vive. Y ella es la que más miedo siente, y la madre la protege en medio del bombardeo. Claro que era una madre amorosa como cualquier otra, pero Ana era una adolescente rebelde. Ella se describe a sí misma todo el tiempo como muy charlatana, muy insolente, muy desobediente, a la que más rezongan todo el tiempo. Las escenas entre las dos familias, la interacción entre esa gente encerrada de manera claustrofóbica, que percibe el sol y que no le falta comida hasta determinado momento. Luego, cuando se muere quien los auxiliaba y les llevaba los víveres todos los días, y quien compraba en el mercado negro holandés a altísimo precio la reventa de los billetes que permitían el acceso a los alimentos, allí sí aparece por lo menos la mala comida, no diré el hambre. El hambre vino luego en el campo de concentración en el que murió de tifo. Pero dentro de la casa, hambre no, pero sí terminaron comiendo unas coles espantosas que a Ana no le gustaban nada, y terminaron con unas raciones de comida bastante menos apetitosas que lo que estaban acostumbrados. Eran una familia de clase media alta, no tenían dificultades económicas, y Ana también desidealiza eso. En algún raro momento de placer al sol que entraba por una claraboya, pudiendo atisbar apenas el mundo exterior, ella describe a Holanda con crudeza y dice: veo pasar niños harapientos, sucios, famélicos, que roban pedazos de pan cuando pueden, que salen por la calle y caminan muertos de frío, y que vuelven a sus casas que deben estar tan o más frías que este mundo exterior. Yo estoy aquí confortable y me siento hasta con vergüenza. El diario de Ana es una desidealización de muchísimas cosas, de ella misma, de las relaciones familiares, pero es un retrato completo de una vida en la plenitud y en el inicio a la vez que la plenitud. El diario es un dispositivo para la memoria, y es maravilloso que hoy estemos aquí todos celebrando la memoria, porque todos sabemos cuán útil e imprescindible es para la continuidad en las civilizaciones y en los pueblos. La historia en sí ha sido recordada y seguirá siendo recordada por Ana, algo que Ana vio con claridad. Ana dijo una pequeña frase muy esclarecedora: el papel es más paciente que los seres humanos, y se refería a su diario. Ella osciló mucho en cuál era el valor de su diario. Al comienzo ella dice: nunca será publicado, estos serán memorias banales de una chiquilina de 13 años dentro de algunos años, y lo esconderé con vergüenza en un desván. Luego, a mitad de su refugio, de su periodo de encierro, dice: creo que escribo bastante bien, y el diario tiene algunos momentos, a quien llamaba Kitty, porque era su amiga invisible, el diario tiene algún momento en que realmente escribo muy bien y reconstruyo muy bien las cosas. Si tengo tiempo y puedo estudiar, quizás pueda ser una buena periodista y una buena novelista. No tuvo tiempo, y sin embargo, esa tragedia inmensa, que es la que se repite por los millones y millones que se llevó de víctimas en el Holocausto, en los Frank era llevada incluso con alegría y con una apuesta siempre al futuro, que se nota no solamente en lo mucho que leían y en lo mucho que estudiaban, y cómo el rito del estudiar era vigilado atentamente por los padres, sino por las páginas de humor que, si me permiten, les quiero leer. Esto es una guía de cómo se debían manejar en el anexo, escrita por ellos en colectivo, todos juntos y a las carcajadas. Y me pareció que era lindo evocar carcajadas cuando uno está reflexionando a propósito de tanto dolor. Instalación especial para la estada provisional de judíos y simpatizantes, como si fuera un hotel, abierto todo el año. Sitio aislado, libre de vegetación, en el corazón de Ámsterdam. Vecinos excluidos. estaban escondidos, no podían hacer ruido, un ruido podía delatarlos. Se llega con los tranvías 13 o 17, o en un coche, también en una bicicleta. En caso de prohibición de los alemanes, les habían prohibido absolutamente todo, el uso de los espacios públicos, el tranvía en determinados horarios, los había condenado a caminar, no poder trasladarse de otra manera. En caso de prohibición de estos medios de transporte, se puede llegar a pie. Alquiler gratuito, régimen de comidas sin material graso, cuarto de baño con agua corriente, entre paréntesis, lamentablemente también corre el agua por algunas paredes, cierre de paréntesis. Amplio espacio reservado para las mercancías que cada uno pueda traer y de cualquier parte. Hay un receptor de radio con transmisiones directas de Londres, Nueva York, Tel Aviv y muchos otros lugares. Este aparato solo puede usarse después de las 18 horas, cuando se iban los empleados de la parte de adelante de la casa, los que podían escuchar un ruido y delatarlos. No se prohíbe sintonizar las estaciones alemanas siempre que éstas transmitan música clásica o cosas semejantes. Idiomas extranjeros, sea el que fuere, ruégase hablar en voz baja y en una lengua civilizada, es decir, queda excluido el alemán. Humores así, humores en los intersticios, humores pese a todo, nos hablan del deseo de vivir y de la apuesta de vivir, no solamente de Ana, sino de todo su grupo familiar. Ese grupo que, como bien nos contó Claribel, sucumbe, solo sobrevive su padre, quien recibe el diario cuando alguno de los que los habían protegido, esos holandeses que Ana dice, esos son más valientes que los guerreros que están en las trincheras, esos son la gente que en la vida cotidiana arriesga su existencia para protegernos a nosotros, los judíos, eso es lo mejor de los holandeses. Uno de esos protectores guarda el diario y cuando le dan al padre la noticia de que ninguna de sus hijas ni su mujer habían sobrevivido como si lo había hecho él, le acercan el diario como un consuelo. Durante mucho tiempo no lo pudo abrir, porque el dolor se lo impedía. Y cuando lo hizo, descubrió una vida interior de una hija que confiesa un amor edípico absoluto por su padre, muy grande. Descubrió las críticas al carácter de su madre, descubrió aquella explosión de primavera en una página en la que ella dice: hay primavera afuera, estoy inquieta, me explota todo el cuerpo y no sé qué hacer, tengo que mantenerme encerrada. Una confesión tan íntima, tan comprensible. Cuando el padre leyó todo eso, dijo: estoy frente a una cosa de un valor incalculable y esta memoria de Ana tiene que ayudar a la memoria de lo peor que nos ha pasado y tiene que contribuir a la memoria del mundo. 2 años más tarde, el libro se publica por primera vez y aquí estamos, una vez más, escuchándolo y rememorando. Creo que la esperanza es el tono más importante de este diario y Ana escribe por última vez antes de que la Gestapo descubriera el escondite. También allí la historiografía tiene complejidades. Durante mucho tiempo se dijo que había sido producto de una delación en una sociedad que, como todas las sociedades bajo situaciones extremas, se convierten tristemente en sociedades de delación, y la holandesa ya lo era. Sin embargo, más adelante han aparecido otros factores. Y hay quien dice que en realidad la Gestapo estaba detrás del manejo ilegal, para las leyes alemanas, de las tarjetas de racionamiento. Así que cayeron por casualidad, porque iban buscando otras cosas. Esa no es la última página de Ana. La última página que escribe antes de caer, ella escribe en el mes de agosto, y escribe el 13 de julio de 1944. 15, perdón. Y me gustaría terminar con esto, porque las evocaciones como esta son evocaciones de dolor, pero también deben ser celebraciones. Porque si todos ustedes están aquí hoy, es sin duda porque la memoria les importa y porque sabemos qué dispositivo civilizatorio es. Y eso es digno de celebrarse. Será una celebración con resonancias tristes, pero es celebración. Pero también tenemos que dar un espacio para lo mejor de la condición humana. Y creo que Ana lo resume brillantemente el 15 de julio de 1944. Asombra que no haya abandonado yo aún todas mis esperanzas, puesto que son absurdas e irrealizables. Sin embargo, me aferro a ellas, a pesar de todo, porque sigo creyendo en la bondad innata del hombre. Me es absolutamente imposible construirlo todo sobre una base de muerte, miseria y confusión. Veo el mundo progresivamente transformado en desierto, oigo cada vez más fuerte el fragor del trueno que se acerca y que anuncia, tal vez, nuestra muerte. Me compadezco del dolor de millones de personas. Sin embargo, cuando miro el cielo, pienso que todo esto cambiará y que todo volverá a ser bueno, que hasta estos días despiadados tendrán fin y que el mundo conocerá de nuevo el orden, el reposo y la paz. A mí, personalmente, me parece un himno a la vida precioso, escrito por una niña preciosa. Me pareció que era el mejor punto final para felicitarlos por preservar la memoria de manera militante, como lo están haciendo todos ustedes hoy, y para agradecerles por eso.